Y ya están las chicas, que hoy tenemos todo desplazado en este programa. La llegada de Fernando Aramburu, que tenía que ir a la Feria del Libro a firmar a las 12, tan cerquita de COPE, pues nos ha hecho comenzar más tarde la tertulia de chicas, pero ya tenemos aquí a nuestras aguerridas concursadoras de este fin de semana. Elsa González, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal en Santo Domingo?
En Santo Domingo de la Calzada ayer, fantástico.
De la Calzada, es un lugar, la isla.
Es un lugar tan hermoso, verdaderamente es un sitio que la gente no se puede perder. Además, es parte habitual de las visitas de los españoles porque forma parte del Camino de Santiago y tiene un templo con unas joyas del gótico y del románico absolutamente increíbles. Y está con nosotros también Montse García. Buenos días.
Buenos días, a pesar de la alcaldesa. Yo estoy dispuesta a decirlo todos los días que me cueste llegar a la
emisora. Pero ahora estamos con lo de Cibeles, con lo del triunfo de la Champions.
Bueno, ahora estamos con la castellana cortada hasta la Prada Castilla.
Ah, que hay otra carrera, sí, me dice sí, Natalia. Sí. Sí, es que esto es un corródromo. Es un corródromo, aunque sea verdaderamente una repetición de conceptos, ¿no? Dromos también es carrera. Y es un corródromo. Han decidido todas las personas destrozarse las caderas y las rodillas corriendo por el centro de Madrid
sin que
todos
nadie
los domingos.
Les persiga, sin tener miedo,
nada,
ni frío.
Y no
ni
se crean
nada.
Que una maratón o dos. No, 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 no. Se corre por los animales, se corre por el cáncer de mama, se corre por el amor entre los hombres, por el odio entre los hombres, por la significación, por la insignificación, por el blanco y por el negro. Venga a correr. Y claro, cortan todo y
sí,
los
sí,
que trabajamos
la casa
en el
de
centro,
campo sería maravilloso.
Bueno,
¿sí?
Sobre todo
más
para
oxígeno.
Las rodillas y las caderas, pero no, es que hay que hacerse el selfie con las Cibeles. Es que al final somos así en la sociedad moderna. Está también Sofía Gonzalo, que nos puede contar el pulso de la audiencia un poquito.
Sí, exactamente. Pues precisamente dábamos noticia de que esa carrera era apoyo a los militares. Así que, Monse, en este caso, oye, que es una carrera apoyando a los militares civiles y militares en la calle, apoyando a nuestro...
¿Y para qué le sirve a los militares que otras personas corran?
Bueno, eso es imagen corporativa, imagen de marca y está bien. Oye, que se juega la vida por ti y por mí.
Pues se me parece muy bien y yo les doy las gracias, pero que no me corten la castellana, por favor.
Bueno, pues ahí estamos. Y nada, Cristina, planteábamos esa pregunta también en nuestro Facebook y en Twitter. ¿Qué son los niños llave? Y bueno, fíjate, alguno de nuestros oyentes decía que ellos lo habían sido de pequeños y que había estado siempre el concepto ahí, porque cuando las madres trabajaban, pues muchos se quedaban largas horas solos y bueno, no había tanta alerta como parece haber ahora.
Uh-huh. Los niños de la llave es nuestro tema de debate hoy. Esa urgencia que tienen muchos padres que trabajan ambos, padres y madres, de dejar a los niños solos. Estos críos que a veces, bueno, paran en la panadería porque la panadera es amiga de la madre y se sientan ahí durante dos o tres horas o intentan calentarse algo en el microondas en casa porque tienen llave, efectivamente, y las consecuencias que eso puede tener en su educación. Montse García, de hecho, es asistente social y conoce el problema.
Sí, no, yo lo que veo es que ojalá se pudieran sentar en la panadería que la amiga de su madre, ¿no? Me estaba recordando tu novela, precisamente eso, ¿no? Que hay un personaje así. No, porque ya no hay red social, ya no hay una red vecinal que cuide de los niños, ¿no? Entonces los niños están absolutamente desprotegidos, ya cada vez menos hay un padre y una madre, ya no hay pueblo, porque antes en el verano pues los niños iban al pueblo, ¿no? Y entonces, bueno, pues se podían de alguna forma los padres liberar de este cuidado, ¿no? Y sobre todo yo lo que veo es que tenemos que hablar muy, muy, muy en serio de la conciliación laboral, ¿no? O sea, no podemos seguir criando hijos como los estamos criando, porque los hijos son de todos y todos vamos a sufrir las consecuencias de esta mala crianza.
Hmm. No, desde luego, efectivamente, la familia es patrimonio también de la sociedad y efectivamente los tenemos en muchas ocasiones muy abandonados. Pero vamos a ver, este es un problema actual, si cabe, más acusado porque es verdad que no hay un acogimiento social, una red cercana de vecinos, tal, ahí existe, al vecino a lo mejor ni le conoces, pero esto ha existido toda la vida. Sí. ¿Y en qué medida un niño que se abre la... abre la casa, pone la televisión y tal, a veces está mejor o peor cuidado que cuando está en manos ajenas? Porque ese es el problema, el de la conciliación. A veces se dejan a los críos, lo más habitual, en manos de otros. Casi lo que es la infancia y a veces hasta la adolescencia, a nuestros niños los cuidan otros, con todo lo que eso implica de conceptos, de valores,
claro, de distintos talentos educativos.
Efectivamente.
Que se educa con el ejemplo. Entonces, si tú no tienes ese modelo de convivencia,
por lo menos
¿dónde
una
sales,
continuidad,
¿de dónde
¿no? Porque
sale
lo que hay es una ruptura, yo lo digo en primera persona, porque realmente me he visto en estas, ¿no?
Claro,
madre trabajadora,
todos.
Reportera, con un montón de bebés, que ha tenido que recurrir siempre a delegar. Nos vamos un instante y seguimos con este apasionante tema. Esto es fin de semana de COPE. Estás en la radio con Cristina López-Schlichting y en la tertulia de chicas con Sofía Gonzalo, con Montse García, con Elsa González, hablando de niños llave y conciliación familiar. Fíjate, 580.000 niños van a pasar parte de las vacaciones solos en casa, según la ONG Educo. A estos menores de entre 6 y 13 años se les conoce como niños llave, porque suelen llevarla colgada al cuello. Fernando Miralles es profesor de psicología en el CEU San Pablo y nos explica el fenómeno.
Cuando llegan a casa por la tarde, al salir del colegio, no hay ninguna persona mayor que les pueda abrir. Al igual que no hay ninguna persona para abrirles, tampoco hay ninguna persona que controle las actividades que hacen en varias horas hasta que llegan sus padres o sus hermanos mayores a casa.
Estos niños llave suelen pasar muchas horas en casa y muchas horas solos y desarrollan una conducta muy particular.
Normalmente se convierten responsables en ciertas cosas, como por ejemplo la merienda, saber hacerla, el saber ir a comprar cosas, alimentos antes de que lleguen los padres para cenar. Todo lo demás tenemos que tener cuidado porque puede ser negativo. A ciertas edades a nadie nos ha gustado estudiar, vamos a decir la verdad. Entonces, que un niño de 7 u 8 años llegue a casa y se ponga a hacer lo primero los deberes, pues es complicado. Lo normal es que tenga su salida metiéndose a internet, y entonces ahí es donde puede venir el gran problema. Puede ser que el niño se meta en una red social o en algún juego de estos tipo Ballena Azul, y las consecuencias pueden ser bastante negativas. Hay páginas web para todo.
O no, o simplemente bucee y genere adicción a las redes y sencillamente ya no sea capaz de hacer bien otras cosas, por ejemplo, estudiar. La precariedad, sin embargo, la precariedad social y económica provoca que no siempre esté en manos de los padres poder estar en casa. Muchísima gente no puede elegir. Sin embargo, el psicólogo Miralles nos ofrece alternativas.
Bueno, pues en principio parece un poco complicado si cada uno trabaja a nivel individual con su hijo. Pero, por ejemplo, las asociaciones de padres y madres de los colegios aquí tienen mucho que hablar. Los niños salen a las 3 o a las 5, pero pueden estar supervisados por alguna persona mayor, y esta persona mayor que sea un profesional y que cobre, y que sea el AMPA la institución que controle eso. Muchos niños de la clase tendrán ese mismo problema. Entonces, a lo mejor, juntando dos o tres niños en una casa, y esa casa que esté supervisada por alguna persona mayor, pues también sería una solución no cómoda, pero sí fácil.
Pues esto es lo que propone Fernando Miralles como solución.
Fíjate que yo veo que hay que mirar a los países nórdicos, que nos llevan la delantera en esto, ¿no?
Sí, entre otras cosas, no por nada, sino porque lo han pasado antes.
Claro.
Yo recuerdo que los niños llave eran muy frecuentes cuando yo iba a ver a mis abuelos a Alemania, tenía entonces a lo mejor yo 10 años, o sea que estamos hablando de 1975. Y ellos tenían este problema en pleno auge, y claro, están de vuelta.
Claro. Entonces, ¿ellos qué proponen? Una cosa que ya es posible en España, que es el trabajo en casa. Cada vez más es posible trabajar en red o con plataformas informáticas. Entonces, ¿por qué la gente no trabaja más en su casa, no? Más cosas, guarderías baratas, porque estamos hablando de que además este tema les afecta cada vez más a los pobres, y los niños que se quedan solos son niños vulnerables. A mí hace poco una señora dominicana que tiene un trabajo de empleada de hogar me decía, es que yo estoy asustada porque me ha dicho la vecina que desde la ventana ha visto un individuo cómo seguía a mi niño a casa. ¿Os imagináis la angustia con la que se va esa señora a trabajar?
Qué horror,
¿no?
Qué horror, verdaderamente.
Entonces, hay que ver el tema de los cheques bebés. Yo no te digo que sea como en Noruega, que pagan 125 euros a los padres por cada niño hasta los 18 años. Pues eso, no, evidentemente, en España no es sostenible.
Al mes.
No es sostenible.
No hasta los 18 años 125 euros, al mes.
Sí, claro. Sí, pero sí, todo el mundo va. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente en estos países se ha incrementado muchísimo la natalidad, que es lo que hace falta, ¿no?
De todas maneras, hay una cosa que a mí me llamó la atención, ya no a los 10 años. Cuando después volví un año a estudiar a Alemania, que tenía como 22, me llamaba la atención que la gente se casaba. A lo mejor, pues pongo el caso, una farmacéutica y un médico, amigos míos. Y cuando empezaban a tener hijos, se sentaban, como son así, cabezas cuadradas, y decían, bueno, ¿cómo vamos a hacer con los hijos? O sea, para ellos era evidente que la llegada de los hijos, entre otras cosas porque allí el servicio doméstico es caro y nadie se lo puede permitir, ni siquiera la burguesía, ni las clases medias altas, pues introduce la necesidad de estar muchas horas al día en el hogar. Entonces, de repente, hacían cosas como, bueno, pues vale, yo voy a la farmacia de lunes a miércoles y tú vas al hospital de jueves a sábado y ya está, y perdemos dinero. O sea, este tipo de reflexión es muy, muy novedosa para mí. Para mí lo era. Claro. O sea, no se me ha ocurrido a mí, cuando he tenido tres hijos, cambiar mi modo de vida.
Bueno, y si te lo permiten, porque la mayoría de las empresas no te permiten tener esta flexibilidad laboral. O sea, yo trabajo en la administración y se mueren de la risa si yo digo que voy a trabajar de lunes a miércoles.
Pero este orden de valores sí es muy importante también, porque a veces no cedemos en ingreso económico o en potenciarte laboralmente. Pero el hombre y la mujer, porque casi siempre cede la mujer, tanto desde el punto de vista de ascenso laboral como económico, porque generalmente gana menos, bueno, tú que ganas menos, con lo cual vas apartándote y te vas quedando atrás, y cuando ya intentas recuperar tu vida laboral es muy difícil.
Es demasiado tarde.
Pero sí es una cuestión de jerarquizar, y ahora mismo la familia en España, empezando por los políticos, empezando por el gobierno y terminando por el último, no está, digamos que en un valor ascendente. Un error, porque el índice de natalidad efectivamente es un problema. De todas maneras, tenemos una sociedad, estamos o en la superprotección del niño o en este abandono, y se han agudizado muchísimo las dos vertientes. Efectivamente, ahora no hay vecinos, con lo cual el que está solo, está solo.
Vámonos un segundo al informativo, que hay que ver cómo va la situación en Londres después del gravísimo atentado.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Entre los diversos recintos en que transcurre la vida de los hombres, uno de los más frecuentados es el cuarto de baño. Cosas muy importantes han sucedido en los baños. Es verdad que el humilde espejo de un botiquín no tiene la hondura metafísica de los espejos de Borges. Es verdad que en nuestras domésticas bañeras nadie descubrirá el principio de Arquímedes. Es verdad que nuestros baños no poseen el prestigio de las fuentes de Versailles o Fontainebleau o Plaza Lavalle. Y sin embargo, con solo apretar un botón, ¡qué despliegue de manantiales!
Músicos, filósofos y artistas y escritores eminentes, todos ellos van al baño y algunos muy frecuentemente.
Que sí que vamos a hablar de esto. Ya sabéis que aquí somos políticamente incorrectos y la tertulia de chicas se va a adentrar en el cuarto de baño, servicio, retrete, incluso se va a acercar al váter. En 1976, Fernando Fernán Gómez protagonizaba El Anacoreta, una película que retrata la vida de Fernando Tobajas, un hombre de mediana edad, que decide comenzar a vivir recluido en un gran cuarto de baño.
Usted vive aquí.
Lleva sin salir de aquí 11 años.
Una anacoreta en un cuarto de baño. ¡Fantástico!
El psiquiatra certificó que yo no era un demente, sino un monstruo de lucidez.
A lo mejor esta película está en el origen de un ensayo que acaba de publicar el gran escritor, que es Manuel Hidalgo, en torno a ese espacio, al espacio de la casa en el que encontramos soledad e introspección, y que tiene muchas más funciones de las que en principio le atribuimos. Dice una parte del texto: desde muy niño, el hombre empieza a saber que el cuarto de baño es el lugar de uno mismo, un lugar disputado y sometido a sospecha, en el que ha comenzado a encontrar, como en ningún otro, espacio y tiempo para sí y para sus asuntos. Manuel Hidalgo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Más de uno y más de dos habrá rugado la nariz cuando le has dicho que ibas a escribir sobre el váter.
Pues sí, sí, sobre todo si decimos eso, sobre el váter, claro. Por cierto, en el libro se trata también, entre las muchísimas cosas que se trata, el cuarto de baño como gran fábrica de eufemismos, ¿no? Parece que la palabra váter es la que no tenemos que decir.
Exacto.
Y por eso le llamamos cuarto de baño. Pues sí, la gente desde que empecé, los amigos más cercanos, y pues voy a hacer un ensayo sobre el cuarto de baño, y ¡tan!, como una sensación de nerviosismo, de excitación, de curiosidad. Yo creo que eso tiene que ver básicamente porque lo primero que nos viene a la mente es lo que yo trato en el libro de demostrar, que no es lo único que sucede en el cuarto de baño. Lo primero que nos viene a la mente es que es el lugar donde satisfacemos nuestras necesidades fisiológicas, y en todo caso es el lugar del aseo, de la higiene, de la ducha, de la bañera. Y esta evidencia del cuerpo desnudo con sus cosas, pues no sé, produce un cierto nerviosismo. Pero el objetivo del libro y el contenido del libro es justamente mostrar y demostrar que hay muchas cosas más allá de esas dos.
Es que no os podéis imaginar la de cosas que vamos a desgranar a raíz del cuarto de baño. De todas maneras, he de decir que es un tema que a mí me resulta muy inspirador. Y yo estoy segura de que a nuestras contertulias también, porque son imaginativas.
Sí, yo siempre tengo en la cabeza ese verso que dice que de los placeres humanos el cagar es el mejor.
¡Ay, qué bonito, Monse!
Caga
tan
el
delicada.
Rey, caga el papa, caga la mujer más guapa, porque el culo no tiene tapa. Y a mí me parece fantástico, porque a mí la defecación me ha parecido siempre una como un poner en el mundo algo que es propio, y eso tiene que ver siempre con la creación.
Como un huevo.
Sí.
Pero tú no estás bien. Eso es justo lo que quería Manolo evitar, hablar de la defecación.
Pues no. De hecho, el gran Levi Moreno, que es el creador del psicodrama, habla de esto, habla de la defecación como un símbolo potente de la propia creación.
Jesús, María y José. ¿Y tú qué opinas, Elsa?
Bueno, yo, algo menos escatológica, yo creo que es un lugar casi para la filosofía, hasta para la metafísica. ¿Qué lugar nos puede igualar tanto a todos los seres humanos de diferentes ideologías, clase social, cualquier aspecto? Y, sin embargo, cuando entramos allí somos nosotros mismos, con nuestras debilidades y con nuestras grandezas, pero en medio de la soledad es donde uno se puede encontrar a sí mismo.
Exactamente. A ver,
estoy ya, está un poco impresionado.
Aquí, no, Montse ha entrado a saco y me parece genial. Pero justamente no es que haya querido evitar. He querido hacer dos cosas. Que conste y consta y tiene su espacio la defecación, en palabras de Monse. Insisto en que quizá una de las dificultades del libro ha sido manejar el lenguaje. Yo no quería ser constantemente escatológico o lo que ya me entendéis.
Desagradable,
en sentido coloquial, pues ordinario un poco, pero no quería ser ñoño. Había que llamar a las cosas una vez, al menos, por su nombre. Y luego, si había que evitar ese nombre más veces para no estar siempre con lo mismo, pues ha sido muy inspirador, porque ha dado lugar a tener que inventar paráfrasis, imágenes, y el libro tiene humor. No es un libro de risa, pero sí tiene un humor constante. Pero sin que se evite, ni mucho menos que declaro eso, justamente el objetivo del libro es todo lo demás. Es hacer caer en la cuenta de cómo ese es un lugar, efectivamente, de uno mismo, de refugio. Es un lugar de emociones, es un lugar de huida, es un lugar de encierro, es un lugar de desaparición, es un lugar de teatro, porque el espejo actúa como a esto se le dedican unas páginas, como el espejo del camerino para el actor. Allí por la mañana nos preparamos, ultimamos nuestro aspecto para la representación que vamos a hacer ese día, y no será lo mismo si tenemos una reunión y tenemos que ir de aquella manera vestidos correctamente, o si es un día de ocio, si es un día en que vamos a enamorar y a seducir. Es un lugar muy importante desde el punto de vista de la salud. Yo, como buen ex hipocondríaco, esto me ha venido muy pronto a la cabeza. Me parece que lo mencionaban un poco de pasada
Lelutier
en el corte que hemos escuchado. Se detectan enfermedades en el cuarto de baño, en la taza, ante el espejo, manchas, desarreglos. El cuarto de baño actúa como enfermería, como ambulatorio. Si hemos tenido o tenemos un problema, nos aplicamos cremas, pomadas, lociones.
Sí.
Es el lugar de las gasas, de las tiritas, del betadine, de
incluso de los
chequeo,
de los test de embarazo.
De los test de embarazo. En el caso, estoy rodeado de mujeres en esta tertulia, quiero aclarar que es un libro que está escrito bastante desde el yo, desde la subjetividad, y yo no he querido suplantar al punto de vista femenino, es decir, abordándolo todo, porque soy chico, y
claro,
entonces como tiene una parte memorialística de recuerdos míos del cuarto de baño, y entonces, bueno, pues habla el varón, ¿no? Pero está la sangre de la menstruación, que es muy importante para las mujeres desde niñas y luego siempre, de chequeo, de preocupación o de atención. Está, por supuesto, el embarazo, la posibilidad de constatar ahí que una mujer está embarazada por el predictor, por lo que sea. Hablando de la sangre, claro, es el lugar de los líquidos de todo tipo, ¿no? Es un lugar de sumideros. Hay 4 sumideros, así en un cuarto de baño completo, pero normal, pues hay el sumidero de la bañera, el sumidero del lavabo, el sumidero del bidé, gran asunto el bidé.
Importante.
El sumidero de la taza. Pues claro, eso nos conecta misteriosamente con el inframundo, con un más allá, con lo que está abajo.
Bueno, de eso tiene un cuento delicioso Cortázar. Sí. En los Cronopios y las Famas, la persecución de un pelo a través de las tuberías, que lleva hasta el infinito.
Hasta el infinito, hasta la nada, ¿no? Porque allí entramos en las tuberías, cañerías, cloacas, el mar que es el morir, ¿no? O sea que el cuarto de baño nos conecta con algo que tiene que tiene que ver con el más allá, ¿no? Bueno, hablando del tánatos, ¿no? De la muerte, es un lugar de la muerte. Yo hablo de lo que es habitual, pero de lo que puede ser también.
Claro, porque es que recorre, por ejemplo, asesinatos en bañeras.
Bueno, claro, es que puede.
Es que hay muchísimos.
Claro, no es un libro sociológico ni histórico, pero lo que he pillado al vuelo está demostrado estadísticamente. El cuarto de baño es el lugar donde más accidentes graves ocurren en la casa, más que en la cocina, quemarse o alguna explosión o alguna. No, el cuarto de baño, las caídas, resbalones, electrocuciones,
es peligrosísimo.
Ahogamientos. La muerte en el cuarto de baño, el suicidio en el cuarto de baño, quien se corta las venas.
Bueno, yo conozco un caso atroz, lo supe, en fin, no voy a decir el lugar donde quien me lo contaron, pero de un señor que le dio un infarto o un desmayo en el baño y se escaldó vivo.
Claro, puede ser.
Con agua caliente.
Y el asesinato, porque como es un sitio donde estamos un poco distraídos, desarmados, inermes.
Bueno, psicosis.
Pues psicosis está en el libro, porque como habrás visto, Cristina, pues lo que hago es cuando voy repasando el mobiliario, las funciones, las cosas que pasan o pueden pasar, cuando me viene a la cabeza, hago como una ilustración o una cita, a veces más larga, a veces más breve, de exactamente esto: películas, novelas, poemas, cuadros, fotografías y ensayos, que hay pocos, que han tratado el cuarto de baño.
Bueno, hay un cuadro famosísimo de Antonio López, que todo el mundo conocerá,
sí,
con
el
lavabo.
Está en el libro.
Que es una referencia. Claro, ¿qué están diciendo los oyentes sobre este bonito tema?
Y el resplandor también, ¿no?
Exacto, en el resplandor.
Porque yo siempre he pensado que el cuarto del baño era el lugar de la vulnerabilidad.
Exacto.
Entonces, yo, por ejemplo...
Mira que es pedante. Cuando... Que donde no. te puedes caer,
no,
quieres decir.
No, de la vulnerabilidad me refiero, por ejemplo, yo en el colegio, cuando hacía una trastada, me escondía en el cuarto de baño. Y era una solemne
el
estupidez.
Escondite.
Porque te pillaban siempre, porque es un sitio donde no puedes huir.
Pero y... fíjate, estás de visita en un, la casa y unos amigos tal, y tú tienes ese refugio, aunque sean dos minutos, en el cuarto de baño, que vas a lo que vas, o no. Pero es ese momento de
intimidad y alivio.
Eso es, y de respirar hondo
espacio.
Para lo que sea.
¿Qué dicen los oyentes?
Nos cuenta, por ejemplo, Berta, una anécdota, dice que fue a un restaurante, fue al cuarto de baño y estaba todo empapelado con páginas de libro. Y dijo, anda, han hecho del cuarto de baño un cuarto de lectura. Y por otra parte, Isidro nos comenta que, al hilo de lo que comentaba Manuel Hidalgo acerca de que es un espacio de reflexión y de pausa, dice, en cuántas reuniones me he sentido muy atacado, he llegado al cuarto de baño, me he lavado la cara, me he mirado al espejo y, oye, como si hubiese recargado las pilas.
¿Es verdad?
Bueno, sí, porque, por cierto, también se comenta, ¿no?, aparte de la mera higiene o aseo, hay ese recomponerse en el cuarto de baño en muchas circunstancias, tanto emocionales como la ayuda salvífica del agua para despejarse, para superar, en fin, una cierta ebriedad o mareo.
Para llorar.
Para ponerse en forma.
Estás en el trabajo, recibes una noticia tal y vas al cuarto de baño, pues eso, a respirar hondo, aunque sea llorar un momento.
Es que el cuarto de baño, y esto también es sustancial, y por eso también, digamos, las distintas maneras de llegar al título al que llegado, el lugar de uno mismo, ¿no?
El lugar de uno
es que
mismo.
Es un lugar vetado a los demás. Esto es muy importante. Es un lugar en que por educación, por las normas que nos hemos dado, los demás no pueden entrar. De una manera o de otra, y en el ámbito doméstico, pues el cuarto de estar es compartido, la cocina es compartida, el dormitorio incluso... Sí. No ofrece la barrera, pero el cuarto de baño tiene una puerta cerrada y que además se puede cerrar en muchos casos
se respeta.
Dos veces con la ayuda del pestillo o del candado, de lo que sea. Entonces, claro, ese es un lugar vetado a los demás. Si está vetado a los demás, quiere decirse que es el lugar donde que puede ser más propio de uno. Aunque, y este es otro asunto muy importante, justo por ser el lugar de uno mismo sobre el que uno tiene jurisdicción, uno tiene la potestad de compartirlo. Y en el libro se habla de ello.
Esperadme un momento porque me tengo que ir a publicidad. Es que sobre este asunto quiero hablar. Es un libro en el que vas a aprender también mucho, por ejemplo, quién inventó el papel higiénico y dónde te vas a plantear verdaderos dramas y dilemas y preguntas existenciales. ¿Por qué las mujeres vamos en grupo al baño?
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. ¡Hazlo en Berti! Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. ¡Utiliza la cabeza! ¡Ahorra en Berti.es!
¿Usas dentadura postiza? Si quieres comerte el mundo, fija tu dentadura postiza con la nueva crema NovaFix Pro 3. Una fórmula más adhesiva, con fijación ultrafuerte y sellado perfecto. Llévate gratis NovaFix Pro 3 50 gramos. Pídela en tu farmacia. Cómete el mundo con NovaFix Pro 3. RPS 156-16.
La solución en los picores y sequedad después de la ducha, que estamos hablando del cuarto de baño y vamos a afrontar también sus problemas debido a la cal del agua, se llama Masical. Noelia Teruel.
Así es, muy buenos días. Ventajas como, Cristina, disfrutar de una mejor calidad de agua en nuestra casa, mejorar el funcionamiento de los electrodomésticos, es posible que sufran menos averías, que estén protegidos. Además, mejorar la limpieza de cocina, aseos, optimizar la colada o la limpieza de la vajilla, también porque los detergentes cunden más.
Se coloca en viviendas, en comunidades de propietarios, en hostelería, en agricultura. ¿Hay un Masical para cada necesidad?
Sí, es un dispositivo antical que actúa de forma ecológica para aguas de dureza media, paraguas altamente duras Masical Premium, que es el modelo más potente. Allí donde el agua tenga exceso de cal, lo coloca sin obras. El propio usuario no consume nada, no precisa mantenimiento y tiene garantía de prueba de un año. Si no le convence, lo devuelve y recupera su dinero.
Dura toda la vida, garantía de funcionamiento ilimitado, un año de prueba. Vamos con el precio.
99 euros es el precio de un Masical, pero atención, hoy domingo, último día de la promoción 3x1 aniversario de Masical. Recibe 3, solamente paga lo que cuesta 1. Durante la próxima hora, teléfono directo de la casa Masical, 902-107-109, son las 12 y 22, oyentes COPE, gastos de envío gratis. Recuerde, hoy, domingo, último día de la promoción 3x1, aprovéchela.
902-107-109, Masical, llama ahora. Te repito el número, 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto.
Manuel Hidalgo ha escrito un ensayo delicioso sobre el cuarto de baño, que se llama El lugar de uno mismo, en Alianza Editorial. Además, estará esta tarde en la Feria del Libro a las 7 de la tarde firmando ejemplares, que coincidiremos ahí él y yo. ¿Y quién inventó el papel higiénico, Manuel Hidalgo?
Bueno, el libro, me parece que lo he comentado antes, no tiene un carácter histórico, porque si hubiera sido una enciclopedia, si yo hubiera seguido como sigo cada uno de los útiles, herramientas, elementos y muebles. Pero de vez en cuando, conforme me ha venido, sí hago algún apunte histórico. Entonces, contestando a tu pregunta, parece ser que lo primero que se puede considerar como a lo más parecido a nuestro actual y sofisticado papel higiénico, lo inventaron, cómo no, los chinos.
Míralos, qué prácticos.
Oye, Manuel,
ellos.
Una preguntita. ¿Tú qué opinas de los baños unisex? Porque yo veo una barrera psicológica en muchas de nosotras para utilizarlo junto a hombres.
Ya. Bueno, el libro trata sobre todo del baño doméstico, pero hago incursiones en el baño público o semipúblico. En ese sentido, trato esa cuestión. Pues esto está empezando ahora. Supongo que es, una vez más, un ahorro de espacio. Claro. En vez de tener la extensión de dos baños o lavabos o cuartos de baño en esos lugares públicos, bares, restaurantes, etcétera, pues empieza a tener uno. No tengo una opinión. Supongo que por experiencia, por intuición, creo que en las mujeres el pudor, la reserva respecto a ese lugar es mayor que en los hombres. Y quizá...
que los hombres sois muy guarros, Manuel Hidalgo. Yo no estoy dispuesta a compartir.
Sí, pero
los baños
no tienen
con los
cola,
caballeros.
Yo me meto muchas veces en el de los chicos porque no hay cola.
Pero está mucho más guarros, sí. Una cosa es saltarte la norma y otra cosa es que la norma cambie.
Bueno, estas son las leyendas urbanas que evidentemente también comento. Una leyenda puede ser que el baño de los chicos siempre está más sucio.
Pero eso
otra,
lo dicen las
otra
de la
mencionada,
de
la mencionada de que las chicas siempre vais en grupo y además empleáis muchísimo.
Mucho tiempo.
Muchísimo tiempo. Estos son los tópicos que hay que considerar porque son tópicos culturales, fruto de nuestra, en fin, de nuestra experiencia, deformada o no, y en el libro naturalmente se tratan.
¿Y por qué van las mujeres juntas al baño?
Pues no sé, yo aventuro alguna explicación. Yo creo que a veces, si se trata de como decís, de arreglarse, de arreglarse,
de atusarse.
Pues de atusarse, de arreglarse. También, diríamos, pues, no sé, en una cena, en una comida, pues puede ser para prestarse cosas. Tú tienes esto, tienes un peine, tienes, no sé, la otra chica lleva en el, la otra mujer lleva en el bolso algo que una puede necesitar.
Puede ser una excusa también,
Para hablar de otro.
También es una cuestión de
a mí me gusta mucho criticar con otras en el baño.
De autoprotección.
Sobre todo según, del sexo opuesto.
Y luego para hablar o para establecer una estrategia, lo digo, de cara al desenlace de esa cena. Sí. Bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Esto cómo acaba? ¿A dónde vamos? ¿Qué te parece este? ¿Qué te parece la otra? ¿Tenemos que dar el esquinazo a estos, que son unos pelmas? No sé, yo creo que es un poco todo esto, ¿no?
Pues la verdad que es un libro delicioso, El lugar de uno mismo, un ensayo lleno de humor sobre este lugar del cuarto de baño, sus implicaciones personales, psicológicas, sociales, históricas, de Manuel Hidalgo en Alianza Editorial. Pues nada, que firmes mucho esta tarde a las 7. Manuel Hidalgo, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina.